UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, es hora de hackear.
¿Qué pasa, hackers? Bienvenidos a Lo de los Hackers, tu podcast de ciberseguridad. Soy Javier García, seguidnos en redes sociales y hoy tenemos un programón, la estructura de siempre, y vamos a entrevistar a Selva Orejón, CEO de On Branding. No lo perdáis, entrevista súper guapa, pero eso será luego, porque hoy, ¿cómo iba a ser si no? Tenemos a nuestro hombre del tiempo particular, Alejandro Quesada. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué pasa, Javi? Pues mira, hablando de tiempo, adivina de qué es tiempo ahora.
¿De calor y de fallas?
Bueno, fallas no, hogueras, tío. De mi kriptonita, tío. Las brevas, tío. Las brevas y los higos.
Bueno, habría que hacer una agenda también de fruta del tiempo en lugar de cons del tiempo.
Bueno, si tenéis excedentes de higos o de brevas, mandarlos a hackers, a @umh, ya os damos la ubicación y todo eso. Que, bueno, yo tengo por ahí mis higueras secretas, Javi además las conoce bastante bien.
O sea, bueno. Eso está revelando que un vector de ataque para nosotros sería un correo de phishing que hable de brevas, ¿no? Y ahí somos hombres muertos, ¿no?
Es mi kriptonita, sí. Vamos, se me ponen los ojos en blanco.
Bueno, entonces empezamos con las noticias.
Venga, vamos al lío. La primera noticia, ¿vale? Va relacionada con un poquito tema de geopolítica, ¿vale? Que luego no tocaremos mucho con Selva este tema, pero bueno, es bastante interesante. Y es que, la tengo aquí, ha habido una polémica sobre un pago de recompensas que envuelve a Apple y Kaspersky. Os pongo un poco en antecedentes. En 2003, la compañía Kaspersky, ¿vale? Sabéis que se dedica al desarrollo de antivirus, etcétera, pues descubrió diversas vulnerabilidades Zero Day que afectaban a los iPhone. Entonces, pues bueno, como buenos investigadores de seguridad, concatenaron diferentes vulnerabilidades, en este caso cuatro vulnerabilidades, y podían infectar, por ejemplo, un iPhone y tomar el control. Entonces, bueno, le llamaron incluso operación, triangulación, etcétera, ¿vale? Entonces, hasta aquí todo ok, ¿vale? Pueden manipular un teléfono, extraer fotos, geoposición, incluso grabar conversaciones del micrófono. Como buenos investigadores de ciberseguridad, Kaspersky avisó del fallo al proveedor, en este caso a Apple, y Apple enseguida pues, lanzó las parches, ¿vale? Las soluciones pues, en base a Kaspersky. Y en este punto, pues Apple da un reconocimiento a Kaspersky, es decir, muy bien, chaval, te lo ha ganado. Y aquí viene el girito, guión. Y es que sabéis que existen muchos programas de bug bounty, de recompensas, incluso programas privados que tienen las empresas, donde si tú descubres vulnerabilidades, ellos te pagan. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Apple debería de haber pagado cerca de $1,000,000 a Kaspersky, pero no se lo ha pagado, le ha hecho el jibiri-jibiri y le ha dicho que al estar en un país confrontado con Estados Unidos, ¿vale? Porque sabéis que Kaspersky es de Rusia, el texto es: las recompensas de Apple Security Bug Bounty no podrán pagarse si se encuentran en alguno de los países embargados por Estados Unidos. Y Rusia es un país embargado por Estados Unidos, tras la invasión de Ucrania, etc. Entonces, Apple se lava las manos y dice que no puede hacer nada.
Vaya, no te había... Kaspersky, en este caso, no se había leído todo el scope del ataque, ¿no? Todo el pliego de condiciones.
Las condiciones, sí. Cuando te instalas la aplicación, esto que te dicen, bueno, léete el agreement este, fírmalo. Aparte de todo esto, quería hacer una noticia relacionada con esto, porque en Estados Unidos, la administración de Joe Biden, ¿vale? Que luego también hablaremos un poquito de esta persona, está preparando prohibir la venta de software antivirus en Estados Unidos de Kaspersky, ¿vale? Cuando digo Kaspersky, son pues, todos los complementos, licencias, etcétera. y han dejado a los usuarios 100 días para buscar alternativas. Es decir, como supuestamente es una medida de acciones bélicas y hay conflictos de intereses y, bueno, Rusia ahora mismo no es un país amigo, han dicho, vale, hasta aquí.
La verdad es que meter este tipo de software en instituciones críticas o infraestructuras críticas también es complejo, sobre todo pues eso, las tensiones geopolíticas que puede haber. Ya creo que hicieron algo con Huawei parecido, ¿no? Sí. Para los elementos de red dijeron, bueno, hasta aquí, esto no va a entrar. Bueno, veremos en qué desemboca todo eso, pero tiene pinta de que no lo van a utilizar.
Sí, de hecho también hemos comentado que en ciertos países de la Unión Europea quieren prohibir Google en los sistemas, pues, o sea, pues, para las cuentas corporativas, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí cada país hace
incluso
y
TikTok,
deshace.
¿No? Estoy pensando todo de Estados Unidos, incluso TikTok también han dicho que iban a poner un poquito de freno y que sí, hay varias aplicaciones canceladas. Bueno, sigo con la siguiente noticia. Y es que un compromiso en Snowflake podría haber provocado exposición de datos de sus clientes. Y lo de podría, básicamente hay que quitarlo ya. Snowflake es una plataforma de datos en la nube que utilizada por más de 9.400 clientes a nivel mundial, incluyendo gigantes como Adobe, Entity o Mastercard. Y ha sufrido un compromiso de seguridad que ha derivado una exposición de información de diversas empresas clientes de Snowflake. El ataque ha sido realizado por Shiny Hunters, los cazadores brillantes, quien publicó los datos en foros especializados. Según Snowflake, no hubo una explotación de vulnerabilidades, sino que los atacantes accedieron utilizando credenciales de usuario compradas o robadas, ¿vale? Esto lo estamos viendo mucho últimamente, que es mucho más fácil comprar esas credenciales por un tercer grupo ciberdelincuente que los ha accedido mediante phishing, infostealers o accediendo al equipo del usuario de cualquier otra forma. Más fácil comprarlo ya, ese trabajo hecho, y a partir de ahí seguir con el ataque. Bueno, algunos dicen que la propia compañía ha sido la que se ha robado el usuario de la propia compañía, y otros que ha sido un proveedor de Snowflake, ¿vale? Ya sabéis, el ataque a la cadena de suministro. En este caso, las investigaciones apuntan por EPAM System, que es una desarrolladora de software, y quien dicen que a través de un ataque de phishing a uno de sus empleados y han conseguido instalarle un infostealer, Luma, se estaba barajando, y obtuvieron las credenciales de acceso que este usuario usaba para gestionar las cuentas de sus clientes dentro de Snowflake, ¿vale? Esta tercera compañía, EPAM, gestionaba cuentas de clientes que utilizaban los sistemas de Snowflake. Bueno, pues utilizando estas credenciales, los atacantes generaban tokens de sesión que permitieron la exfiltración de datos de esos clientes. En primera instancia, los atacantes, los Shiny Hunters, afirmaron haber intentado extorsionar a Snowflake para que éste comprara los datos robados por 20 millones de dólares, pero no recibieron ninguna respuesta. Anuncios apuntan que hay más de 165 entidades afectadas. Bueno, las filtraciones de Ticketmaster, que se han hecho famosas ahora y virales porque las han subido de forma gratuita, con datos de más de 500 millones de clientes, también se han visto, vienen de este ataque. Incluso la de Santander, ¿vale? Que creo que comentamos hace poco en el programa pasado, aunque el acceso a su base de datos era una base de datos que tenía datos no confidenciales. Estos clientes también han sido chantajeados ante la negativa de Snowflake de pagar, como era de esperar, para que pagasen o sus datos se verían expuestos. Ya sabéis, la cadena de extorsión típica. Snowflake tiene una investigación en curso, ha publicado indicadores de compromiso, los IOCs, para que sus clientes puedan investigar posibles afectaciones, y ha habilitado una web para consultas de investigación y consejos sobre cómo sus clientes potencialmente afectados puedan asegurar sus cuentas. Además, han recomendado que cambien sus credenciales y activar el doble factor de autenticación que estas que se han visto afectadas no tenían en este acceso. Snowflake ha declarado que los ataques recientes fueron resultado del compromiso de cuentas de clientes y no de vulnerabilidades o fallos de sus productos. Es decir, aquí ahora hay la típica polémica de dónde está la pelota, de quién ha sido la culpa. Bueno, lo que decíamos antes, el agreement, el acuerdo de datos de quién es la culpa, hasta dónde llega mi responsabilidad en la seguridad y dónde empieza la tuya. Y ahí están, a ver cómo se resuelve. Mientras tanto, multitud de empresas grandes se han visto afectadas y irán saliendo más, como setas. De momento, Ya digo, la de Ticketmaster ha salido justo, creo que anoche, a la venta, bueno, a la venta, de forma gratuita la han publicado. La Agencia Española de Protección de Datos, como habiendo empresas españolas, pues también se estará frotando las manos y a ver si el mes que viene, el programa siguiente, podemos hablar con alguien de esta Agencia de Española de Protección de Datos, a ver si nos cuenta algo.
Aquí, bueno, ya lo hemos comentado, que el responsable de los datos es el dueño de los datos. Entonces, esto de dar siempre excusas hacia terceros, pues también deberían de auditarse esos terceros o revisarse si son proveedores confiables, por decirlo así. Porque, claro, ya hemos comentado que, bueno, la DGT ha sido también vulnerada y tienen los datos del padrón, de proveedores, yo qué sé, de comercializadoras eléctricas, suministros. Es que tienen ahora
Básicamente
mismo.
ahora es más fácil, si tú no recuerdas un dato tuyo, de dónde vives o tu código postal, es más fácil buscarlo en internet, tu nombre y asociado a esos datos, que memorizarlo, que estará
Sí.
todo por ahí
Te vas
en Google.
a Chin Chin Forum. Ay, Chin Chin Forum. He hecho ahí la mezcla del Pom Pom Puri con el Bridge Forum. Y
Ah,
bueno,
exacto, sí.
te vas al foro de turno y capaz que te lo dan.
Admisión
Bueno,
patente en trámite, Chin Chin Forum.
vamos con una noticia cortita. Y digo cortita porque es una propuesta legislativa de Europa. Y es lo siguiente: Europa quiere escanear todos tus mensajes, fotos y archivos. Es decir, si estás utilizando WhatsApp o Signal, la Unión Europea está considerando una propuesta legislativa que exige a las plataformas digitales, ¿vale? De mensajerías, pues son las típicas WhatsApp, Signal, Telegram. De momento no he visto nada de información para escanear todos los mensajes con fotos y archivos en busca de contenido relacionado con el abuso infantil. Esta medida se conoce como chat control e implica la implementación de software que analiza el contenido antes de su cifrado. Aunque la iniciativa busca proteger a los menores, ha generado controversia, pues, debido a las preocupaciones sobre privacidad y seguridad en los datos de los usuarios. Entonces, bueno, hay organizaciones como IF y Signal que han criticado la propuesta, argumentando, pues, que compromete el cifrado extremo a extremo y abre nuevos abusos, pues, para el gran hermano, este que nos está vigilando. Aquí quiero comentar también una cosa que me dijo un amigo fotógrafo, y es que, por ejemplo, en base a la IA de Adobe, que utiliza pues Photoshop, etcétera, los codos y las axilas hay veces que los considera como material, digamos, sensible o erótico. Entonces la IA dice, oye, no te puedo hacer esto. Y él manda su feedback diciendo, oye, esto es un codo o esto es una axila, ¿vale? Ya sabéis un poco qué es culo codo o, bueno, cualquier broma que se os ocurra. Entonces, claro, la IA como tal aún no está entrenada al 100% y no puede distinguir, pues, si es una cosa real, íntima, etcétera. Entonces, yo creo que va a crear bastante controversia.
Bueno, desde aquí lanzo una idea que se me acaba de ocurrir. Vamos a generar un departamento de ideas locas a la gente de Adobe. ¿Por qué no ponen un captcha que dice, qué de estas imágenes es un culo o un codo? ¿Vale? Para ir alimentando ahí un poco la IA. Bueno, a ver dónde acaba todo esto. Y la verdad es que siempre lo decimos desde aquí, con la excusa de la seguridad nos van quitando bastante privacidad. Ya veremos qué pasa con esto de los archivos en las redes sociales. Bueno, vamos a la sección de Ramón in the House. Y es que el grupo predilecto de esta sección, ransomware, del grupo de ransomware Logbit 3.0, publica una nueva víctima en su portal. Y se trata de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿vale? O la Fed, como es posible que lo habéis escuchado, que es el Banco Central de Estados Unidos. Es un consorcio de carácter público-privado que integra un total de 12 bancos centrales regionales situados en distintos estados. Y se encarga, nada más y nada menos, de dirigir la política monetaria de Estados Unidos, vigilar las instituciones bancarias y mantener la estabilidad del sistema financiero del país. Bueno, pues Logbit afirma que ha extraído 33 terabytes de información bancaria. Concretamente, en su comunicado decían 33 terabytes de jugosa información bancaria que contiene los secretos bancarios de los estadounidenses. Será mejor que contraten, y aquí estaban un poco picados, será mejor que contraten a otro negociador en 48 horas y despidan a este idiota cínico que valora el secreto bancario de los estadounidenses en $50,000. Supongo o se entiende de este comunicado que ha habido una negociación entre Lockbit y alguien representante de la Fed, y este pues ha empezado la puja inicial en $50,000 por los 33 terabytes. Bueno, ahí estaban discutiendo. Esto se publicó el 23 de junio y como daban 48 horas, la fecha límite del rescate es el 25 de junio. Pues bien, iremos informando de cómo avanza esto porque la fecha de grabación todavía no ha pasado el 25 de junio y a ver qué sucede.
Bueno, de hecho, aquí quiero comentar que, no sé si lo dije ya en un programa, la CISA, ¿vale? Que es una entidad americana y demás, también ha hecho un manual para la negociación del ransomware. Es decir, tienes pues un mapa de decisión de elige tu propia aventura de si quieres pagar o no para negociar contra los cibercriminales pues que te hayan petado el servicio o lo que sea.
Ahí sí que se tienen que ver recates, ¿eh? Y no en la Eurocopa.
Bueno, vamos con la agenda y tenemos el 16º Encuentro de Seguridad Integral, SEC2, el 4 de julio, y es digamos un evento virtual. Entonces, bueno, ahí cuentan con la participación de empresas relevantes como Incibe, Nisa, BBVA, Iberdrola, etc. Entonces, si os queréis conectar, pues bienvenidos.
Del 8 al 18 de julio tenemos el Cybersecurity Summer Bootcamp de Incibe en León, que está dirigido sobre todo a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Ministerio Fiscal, jueces, magistrados, actores políticos, legislativos o ciberdiplomáticos, todo de alto nivel.
También tenemos el Encuentro Internacional de Ciberseguridad el 18 y 19 de julio en Madrid, ¿vale? Y en este evento, pues, expertos de seguridad discuten sobre amenazas emergentes, estrategias de defensa y, bueno, mola porque hay talleres y, sobre todo, networking. Pues tomarte el cafelillo y conocer gente.
Y terminamos con las jornadas de ciberseguridad en el sector público el 25 de julio en Sevilla, que está enfocado para la ciberseguridad del sector público, donde los profesionales de este sector pues, van a compartir toda la información y investigaciones y puesta en marcha de equipamiento que han hecho en sus entidades.
Pues perfecto, vamos a pasar con la turra central y vamos a hablar en esta ocasión de la huella digital e identidad online.
Vale,
Entonces,
empezamos.
Sí, con
Tírale,
los
empiezo yo
conceptos
diciendo
clave.
las diferencias
Sí.
Y ya continuamos. La diferencia clave entre estos dos conceptos es que la huella digital es más pasiva y se refiere sobre todo a los rastros que se dejan a menudo, sin ser completamente consciente, en Internet. Sin embargo, la identidad online es más activa y está relacionada en cómo una persona elige presentarse y ser percibida en Internet, ¿vale? Como lo que tú publicas, lo que tú escribes, lo que tú contestas, cómo interactúas tú en redes o en todo lo que te expone en Internet. Eso sería tu identidad. Y la huella es, digamos, lo que menos controlas.
Vale, pues, por ejemplo, referente a la huella, ¿qué tipo de información puede incluir? Por ejemplo, el historial de navegación, ¿vale? Las páginas que visitas, el tiempo que pasas en cada una de ellas, en las búsquedas, etcétera, ¿vale? Cuando doy el historial de navegación, ¿vale? También va asociado, digamos, a la actividad en redes, ¿vale? Porque toda la telemetría, pensar que cada vez que hacéis el scroll infinito, ya sea en vídeos de TikTok, Instagram, Twitter, cualquier red social, ellos, aparte de ver los comentarios, los me gustas y mensajes, ellos van analizando todo. Y cuando digo todo, es todo. Incluso el tiempo que dices, hostia, me levanto por la mañana y ¿qué hago? Pues voy a abrir Twitter o X a ver si Elon Musk ha puesto un mensaje.
Un
¿Vale?
meme.
Sí, o un meme, que últimamente está que se sale. Aparte también, pues compras en línea, ¿vale? Pues los productos de Amazon, ¿vale? Mira, aquí voy a hacer un apunte. Me quería comprar unas zapatillas, una
Se viene
Saguaro.
anécdota de Alex.
Sí, anécdota, ¿eh? Saguaro, bueno, me las envían a casa. Elijo una talla que no es. Bueno, elijo mi número, ¿vale? Es una talla, me viene grande, lo devuelvo y ya está. Y ahí se termina, ¿vale? Proveedor a Amazon, ¿vale? Lo envío de vuelta y demás. ¿Te puedes creer que en las diferentes redes sociales no paran de salirme anuncios de Saguaro? Que no las quiero, que ya me las he probado y demás. Vale,
Yo creo, y
entonces.
es posible que me salgan a mí a partir de ahora. Muchas gracias por esto.
Gracias. Entonces, bueno, en base al uso de aplicaciones, correos electrónicos también, o incluso la ubicación, ¿vale? También hemos comentado casos de, por ejemplo, ahora nos juntamos Javi y yo, decimos, pues, oye, las Aguaro molan mucho, pues le van a salir ahora en base a sus preferencias, a lo mejor anuncios de Saguaro, o si quedamos en un bar, a lo mejor por proximidad le van a salir también, pues, anuncios o información relevante.
Eso es lo que estaba comentando, Alex, pues tiene características importantes, como son relacionadas con la privacidad del rastro que vamos dejando, pues nuestras compras o nuestros comentarios de forma involuntaria que se registran por cualquier aplicación. Y en cuanto a la reputación, nuestras acciones pueden verse afectadas por esta huella que estamos dejando. Si ahora Alex devuelve la Saguaro y dice son lo peor en un comentario, pues eso
Sí.
puede quedarse para siempre en Internet y afectarle la reputación el día siguiente, cuando, por ejemplo, Saguaro no nos patrocine el programa.
Sí. De hecho, también doy un tip muy, muy bueno, que esto ha pasado y esto es verdad. Por ejemplo, cuando hagáis compras, si tenéis pareja o familiares o algo y compartís la misma conexión a internet, tener mucho cuidado con las búsquedas de, por ejemplo, imagínate, voy a regalar un muñeco. Pues a lo mejor tú buscas ese muñeco y a la otra persona indirectamente le van a aparecer también ese tipo
Claro, tú
de
estás diciendo
productos
que
o
si
elementos.
buscas un regalo para tu pareja o alguien que vive en la misma
Sí.
casa, a la otra persona es posible que le salga publicidad de ese mismo modelo y entonces ya no
Porque,
sea tanta
claro,
sorpresa, ¿no?
sí, salen, claro, pensar que, bueno, al final, aunque hayan diferentes dispositivos, todos salen con una misma IP pública y, por ejemplo, a mi amigo sí que le ha pasado que ha estado buscando, pues, regalos de Navidad y luego, pues, mirando, por ejemplo, el móvil de su pareja, pues dice, hostias, le sale aquí un anuncio del regalo, o imaginar una colonia, un peluche, lo que sea. Entonces, pensar que la huella digital, aparte de dispositivos que estén en la misma red, le pueden afectar también a otras personas que utilicen, digamos, esa red como tal.
Claro, ¿cómo entidades utilizan esta huella digital? ¿Vale? Pues como lo que está diciendo Alex, por la publicidad, por la geolocalización, pues yo aquí te voy a meter, por la IP, por ejemplo, te voy a meter siempre este tipo de publicidad porque sé que eres un consumidor de estos productos. Para investigación. Investigadores pueden utilizar tu huella digital para estudiar el comportamiento humano en las tecnologías y ver un poco por los indicadores por dónde van. Verificación de identidad en cuanto a, pues muchas veces la IP se utiliza para verificar tu identidad como doble factor de autenticación algunas veces, o este mismo navegador, con lo que hemos visto en plan, no me preguntes más si me conecto desde este equipo, eso también se puede utilizar, es parte de la huella digital, o el reclutamiento, y esto se lo vamos a preguntar a Selva, y es que cada vez más es más común que cuando vamos a optar un puesto de trabajo en la entrevista ya se haya hecho una previa investigación de nosotros, de nuestra huella digital, y evalúen nuestra candidatura en función a lo que hayan descubierto.
Pues sí, aparte de todo eso, vale, ahora la pregunta es, ¿cómo podemos proteger nuestra huella digital? ¿Vale? Esto es bastante difícil, pero bueno, se pueden dar unos tips, ¿vale? Desde aquí, si queréis, podéis revisar el programa que hicimos con Rey, ¿vale? Que es, digamos, una persona que le encanta el tema de la privacidad y siempre da tips. Y bueno, ahora tiene también un canal de Telegram donde comparte su conocimiento. Y bueno, el primer tip es ajustar, si utilizáis redes sociales y aplicaciones, ajustar la configuración de privacidad, ¿vale? Cada red, Facebook, Twitter, etcétera, tiene diferentes opciones, pues, para no mostrar información, por ejemplo, personal, ya sea tipo teléfono, correos, etcétera. Utilizar motores de búsqueda alternativos, ¿vale? Por ejemplo, DuckDuckGo, entre comillas, respeta un poquito más la privacidad que motores tipo Bing, Google, etcétera. Intentar borrar, por ejemplo, el historial de navegación y las cookies con regularidad, aunque sea un poco pesado, ¿vale? Pero bueno, se puede hacer. Utilizar, por ejemplo, también VPNs cuando te conectas a diferentes redes públicas, ¿vale? Pues para no intentar salir con la misma IP y, por ejemplo, que si te conectas a la biblioteca y alguien está buscando algo, pues a lo mejor que no te aparezca a ti. Y bueno, este sí, sí que me gusta mucho. Pensar antes de publicar. Reflexionar sobre cualquier contenido que quieras compartir, ¿vale? Porque puede afectar a tu imagen. Claro, tú puedes a lo mejor imaginar, sobre todo la gente joven que nos escucha, pues a lo mejor con 20 años tú puedes publicar cierto contenido y cuando ya maduras y tienes a lo mejor 30 años, Claro, la gente puede buscar tu contenido atrás y dices, hostia, aquí igual esto o lo elimino, lo oculto, etcétera. Y sobre todo también súper importante, que esto lo comentaremos con Selva, monitorear tu presencia online, ¿vale? Hacer ego surfing y, bueno, buscar tu nombre en internet, información que aparece, cualquier información indexada, si tiene carácter sensible, solicitar eliminarla, ¿vale? Aunque es un poco difícil, pero se puede conseguir. Y yo creo que más o menos hemos dado unos consejillos, ¿vale? Aquí nos podemos tirar tres vidas, pero bueno.
Sí, eso por apuntar, el programa es el 4-4 de esta temporada, o sea, el cuarto programa de esta cuarta temporada, donde hablamos con Rave, de Rave Privacy, que lleva por título GDPR y privacidad. Y ahí también damos tips para mejorar o ofuscar un poquito esta huella digital que no sea tan, tan evidente. Y vamos ya con la entrevista con Selva, ¿no?
Sí.
Bueno, estamos ya con Selva Orejón. ¿Qué tal, Selva?
Muy
Muchas
buenas,
gracias por
Eva.
venir. Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para quien no conozca a Selva, que creo que va a ser poquita gente, pero bueno. Selva es perito judicial, certificada en identidad digital, reputación e imagen, licenciada en ciencias de la computación por la Universidad Ramon Llull, diplomada en Business Organization Environment por la Universidad de Cambridge, profesora en el Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Barcelona. También imparte formación a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como a la Escuela de Policía de Cataluña, Consejo General de Poder Judicial, y ha impartido formación a la Policía de Israel. Ojo, casi nada. Es CEO y fundadora de On Branding, empresa especializada en protección de marca y ciberseguridad. Ha sido ponente en multitud de congresos de ciberseguridad. Es colaboradora habitual en diversos programas de radio y televisión y además colabora con los servicios de seguridad pública para luchar contra el acoso en línea, la violencia de género y la incitación al odio. Muchísimas gracias, sobre todo por esto último, y gracias de nuevo por estar aquí.
Gracias a vosotros. Solo una cosa, es ciencias de la comunicación, no ciencias de la computación. Ya quisiera
Ah,
yo. Pero
vale,
por lo
fallo
demás,
mío.
todo de coña.
Bueno, vale, perfecto. Además, yo encantado de que venga gente tan pro, pero se nos come muchísimo tiempo el programa de estas presentaciones porque sois de mucho nivel, y sobre todo en este caso tú, y se va ahí muchísimo. Y encima, pues normal meter la pata cuando hay tanto.
Es imposible condensar todo el conocimiento. Bueno, Selva, vamos a ir con la primera pregunta, ¿vale? Que es, digamos, un poquito para entrar en calor. Y bueno, nos hemos gastado todo el presupuesto que tenemos en ciberinteligencia, que son aproximadamente dos cervezas que le debemos a un gran amigo, que luego te diremos quién es. Y
Vale.
la pregunta es la siguiente: ¿es cierto que llevas un gimnasio entero en el maletero de tu coche y has llegado a boxear en parkings al más puro estilo Rocky Balboa?
Sí, además sé quién es, ¿eh? Sé quién os lo ha dicho. Sí, totalmente. Yo en mi coche parece que sea una personal trainer porque el maletero tiene una segunda capa y están ahí las kettlebell, las mancuernas, las gomas, el TRX, todo y evidentemente los guantes.
Hay hierro.
Ay, ay, ay.
Pues
Está
siempre es
para
buen momento,
cuando,
¿no? Si
claro.
pilla.
Cuando pasas
Siempre.
la ITV también te preguntan, oye, todo esto.
Las cizallas estas también son para entrenar.
Bueno, desde aquí le debemos dos cervezas a Martín Vigo,
Total, no lo sabía. Maldito Martín, tío.
de Tierra de Hackers, gran amigo y compi también de Selva, así que nada,
Un
un
saludo.
saludo.
Bueno, ahora sí, después de la pregunta troll, vamos a algo así más serio y háblanos de tu empresa. ¿Qué hacéis en On Branding?
Pues hace 17 años que nos dedicamos a poder a tratar de aportar el máximo posible de inteligencia para poder aplicarla a situaciones de gestión de crisis en el entorno de la ciberseguridad y de la gestión de incidentes de reputación. Y trabajamos pues el 70% para multinacionales y el resto para personajes públicos y en algunas ocasiones también para personas que quieren ser anónimas y que no lo han sido, o por ejemplo testigos protegidos, o en general el ámbito más doméstico.
Hay una entrevista que hiciste, bueno, hace unos meses con Securitas, muy buena también, le mandamos un
Sí.
saludo aquí a Marta y a M, y ahí se explicaban, bueno, un montón de cosas. Entonces, básicamente, para entenderme yo, porque vi la entrevista así varias veces, ¿qué tipo de problema
me podéis, con el que me podéis ayudar, así de a pie. Yo no tengo una empresa. Luego hablaremos de los daños reputacionales y de marca, pero yo, si tengo ¿con qué problemas me ayudaríais o me solucionaríais?
Pues normalmente
o con los
hay
problemas más comunes con los que acuden a ti.
Sí. Hay una cuestión que es muy común, que es cuando pierden el control de las comunicaciones, ya si son, por ejemplo, redes sociales, o si es, por ejemplo, cuando ha habido algún tipo de filtración y la persona quiere saber cuál ha sido el origen de esa filtración. Entonces, lo que se hace es todo el rastreo de ese elemento de información, que puede ser desde, me lo invento, unas fotografías, a unos vídeos, a algún tipo de contenido protegido con propiedad intelectual, o cuando se están filtrando datos, como en el caso de Martín. No, esto es broma, ¿eh? Pero normalmente lo que se suele hacer es tratar de rastrear por dónde ha habido esa brecha de seguridad, que normalmente cuando se trata de una persona en el ámbito más doméstico suele tener que ver con, por ejemplo, mira, antes de empezar estábamos con un caso de acoso, es muy probable que venga por una situación de un ex algo, ex novio o ex novia, ex amigo, ex trabajador, ex compañero o vecino, lo que sea, que haya podido tener en algún momento pues algún tipo de relación personal y que ésta se haya truncado. Entonces ahí normalmente lo que nos toca hacer es periciales, invirtiendo muchísimas veces, muchas horas a nivel humano, pero también muchísimas herramientas para poder ver no solo qué es lo que ha ocurrido, sino también cómo se puede enmendar. Y sobre todo para poder hacer una certificación de las evidencias y que eso lo puedan adjuntar a una denuncia o una demanda, porque muchas veces también es por temas de derecho al honor, más que por una cuestión penal. Y muchos de los casos que también nos vienen son por campañas, perdona, de difamación o campañas de desprestigio, que uno puede pensar, ostras, eso solo le pasa a las personas famosas, para nada. En situaciones, por ejemplo, de divorcio o en situaciones en las que algo ha estallado a la luz pública y de repente no sabes por dónde está viniendo, pues hay muchas veces que tiene que ver con un ex algo y hay que determinar qué es lo que está ocurriendo y repararlo.
Y la verdad es que da para mucho. Y además como a todos los niveles, porque mientras lo estabas diciendo, yo pensaba a nivel más bajo todavía de ciberbullying, ¿no? Pero que no sé si es menor de lo que estabas diciendo, porque ya no es...
No, mucho mayor, mucho mayor. Es muy grave, ¿eh? Nosotros colaboramos con centros, por ejemplo, de acogida que tienen a críos. A críos o no tan críos, que algunos son adolescentes o preadolescentes, colaboramos con Save the Children, con, por ejemplo, Desconecta, hacemos muchas formaciones y lo que nos explican, bueno, y evidentemente muchos colegios, lo que nos explican algunos de los chavales que están en los colegios, échales de comer aparte, ¿eh? Porque primero, los grandísimos problemas que hay por el acceso a la información y por acceso a redes sociales y a dispositivos, no teniendo la edad para tener que estar conectados, o sea, completamente ilegal y completamente inconsciente por parte de los adultos que deberían de estar a su cargo. Luego, cuando hay un mal uso, cero consecuencias. Problemas relacionados a nivel psicológico y emocional, que trabajamos con el Instituto Carl Rogers, es brutal la cantidad de adicción que está habiendo, que genera hasta un cambio químico en el propio cerebro, o sea, que es que no se desarrolla igual el neocórtex, que es una movida. Luego, pues muchos casos también, por ejemplo, nos están llegando de, pues, típico chaval que está saliendo con otro chaval o con otra chavala, que empiezan a tener una relación, que luego, pues, se acaba esta relación, pero que se han compartido imágenes de carácter íntimo o confesiones. ¿Vale? Pues creaciones de perfiles falsos para situaciones de acoso, intento de acceso a las comunicaciones del uno del otro, publicación, por ejemplo, de bulos en relación a esa persona, que muchas veces también acaban con agresiones físicas o grabaciones de agresiones físicas y luego difusión de esas agresiones físicas. Y lo que ahora ya es de traca y pañuelo es el uso que se está haciendo de algunas aplicaciones que modifican la cara de la persona con el cuerpo de otra, normalmente desnudos, y que a partir de ahí empiezan a dar mucha caña a través de, por ejemplo, pues no sé, 4chan, a través de grupos en Instagram, a través de grupos de WhatsApp, y es una locura, ¿eh? Se ha ido de las manos, pero uf, ¿de qué manera?
Creo que lo comentamos aquí en un programa esa noticia, Alex, si no recuerdo mal.
Sí, bueno, además recientemente también han condenado, bueno, no sé exactamente la condena, pero unos menores habían manipulado las fotos con una compañera y lo que tú dices, fotos
¿En Donosti puede
íntimas.
ser?
Sí, que al final han
Sí.
sentenciado a una pena económica para los padres, puede ser, si no recuerdo mal.
Sí, es que, bueno, ha salido esta semana, pero no por
Ah,
temas
pues lo
de
recuperaré, a
tiempo.
ver. Porque en Donosti, en San
Pero.
Cugat, en Mataró también ha pasado, en un montón de sitios. Y los que más pillados están no son en Europa, son fuera de Europa, que no hay legislación para el uso de inteligencia artificial, que los servidores en los cuales se están desarrollando las actividades no tienen acuerdos internacionales con el país en el que se han cometido los delitos, y ahí nadie pilla. Es muy fuerte, ¿eh? Es súper fuerte. Yo, con el tema de los menores, soy ¡buah! Integrista radical.
Prohibieron el uso de los dispositivos móviles, ¿no? En los institutos no hace no mucho. Bueno,
Sí.
un poquito, un pasito más, pero bueno, que es
Sí.
imposible poner puertas al campo, creo yo. Eso va a estar complicado.
Claro. Ahí siempre con los psicólogos lo hablamos mucho, la importancia que tiene no solo especialmente no el castigo, sino toda la educación que va asociada a los valores sobre, oye, la intimidad quiere decir esto, tú te puedes sentir así si te lo hacen a ti, cómo vamos a poder llegar a un acuerdo, esto es ilegal, el teléfono no se coge,
Claro.
es complicado, es complicado.
Sí. Bueno, he conseguido rescatar una noticia. Esta concretamente ha sido en Ciudad Real. Jóvenes entre 13 y 16 años, pues eso, manipulan las imágenes y en un pueblo pequeño de 12.000 habitantes, pues enseguida corrió eso con la pólvora.
Es que claro,
En fin,
sí.
es un arma, un móvil para un joven ahora mismo.
Sí. Ahí hay que educar con cariño y con firmeza, porque si no, se va de madre esto y es el Far West. No, 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 no.
Bueno, continuamos. Hemos hablado antes del programa sobre la huella digital y la identidad online. Pensamos que es un elemento cada vez que se tiene más en cuenta por parte de recursos humanos para optar, por ejemplo, a un puesto de trabajo, porque hoy en día, pues claro, si empezamos a ver desde cuándo hemos navegado por Internet, en mi caso es desde antes, bueno, finales del 90, ya un poco viejo, pero ¿qué consejos nos puedes dar para tener una huella digital limpia?
Pues yo lo primero que haría es un inventario. Trataría de hacer una búsqueda. Bueno, primero de todo, a mí me funciona mucho hacer listas. Ahora estaba haciendo ya una lista de desde el inicio, cuáles han sido los usuarios que he utilizado, direcciones de correo electrónico, números de teléfono actuales y anteriores, profesionales, personales. Íntimas, por supuesto, también, por si en alguna ocasión nos hemos dado de alta en alguna aplicación o en alguna web, por ejemplo, de dating. También súper importante cuáles han sido las imágenes que he utilizado y con todo esto hacer el punto cero para a partir de ahí empezar a rastrear. Porque en la huella digital siempre hay una parte que es la que nosotros de manera consciente hemos escogido y hemos generado esa identidad. Y luego está toda aquella parte que vamos dejando de rastro, pero que no es tan visible, ¿no? Pues, ¿desde qué IP nos estamos conectando? ¿Cuál es nuestro sistema operativo? O sea, todo el fingerprint, vaya. Súper importante también los dispositivos que hayamos utilizado, porque hay gente que muchas veces cuando cambia de dispositivo, el otro lo deja vedado a saber dónde, luego hace una mudanza, se pierde la caja y informaciones que hay dentro de los propios dispositivos acaban siendo publicadas. Entonces ahí siempre tendremos que tener alertas de todo aquello que se ha digitalizado. Podemos escoger, por ejemplo, algunas imágenes que se han repetido, ponerles un hash, hacer un rastreo de esas imágenes, con lo cual tiene una parte consciente, una parte textual, una parte multimedia. Y luego también, si nos interesa, qué es lo que terceros están publicando sobre nosotros. Si tenemos una marca personal o una marca comercial, o si nuestra marca, por ejemplo, es referida con otro nombre. Por ejemplo, vamos a poner el caso que hay una empresa que, yo sé, se llama Belfast y resulta que hay quien lo pueda escribir con V o Fast con dos Ts o con dos Ss. Entonces siempre hay que ir cogiendo como un listado de misspellings de cómo se pueden referir a nosotros de una forma que no es la originariamente nuestra. Por supuesto, también a nivel de datos oficiales, DNI, número de pasaporte, número de seguridad social, matrículas. Por supuesto, también el domicilio y teléfonos fijos, que eso es un coladero de información brutal. Y con todo ello, ya tengamos una imagen, pues a partir de ahí escoger cuáles son las informaciones que queremos dejar públicas y cuáles son las que queremos intentar borrar. Algunas se podrán y probablemente algunas otras no. Si somos funcionarios, hemos salido publicados en el BOE, chungo. Si hemos salido publicados en el boletín oficial de la provincia o en un documento oficial que haya de la Generalitat o del consorcio que haya por zona. Y luego también habrá algunos datos que quizás legalmente no podamos pelear porque se han publicado en otro país o porque ha salido una sentencia y evidentemente no podemos salir publicados, perdón, podemos solicitar que se desindexe y en el mejor de los casos lo desindexarán, pero no lo eliminarán del PDF oficial. Y luego hay otras técnicas que se pueden utilizar para poder generar ruido alrededor de nuestra persona. Y entonces tú puedes escoger dominios, puedes comprar dominios, puedes también, por ejemplo, participar en lugares que tengan un PageRank muy alto, de manera que cuando vayan a buscar tu nombre, lo que aparezca en los primeros resultados no tenga que ver con tu persona directamente, para poder generar un poco más de casi un firewall de tu huella digital.
Sea más
Y
difícil, ¿no?
es, sí. Y también yo creo que es muy importante, si tenemos, por ejemplo, página en Wikipedia, estar al loro de los cambios que está habiendo en la propia página de Wikipedia, porque hay un montón de personas que se dedican a estar todo el día editando. Así un poquillo a voz de pronto.
No, no, me parecen consejos
Sí.
súper útiles. De hecho, rescaté uno que dijiste en Rooted, que era mentir en Internet. Porque eso, digamos, has dicho como la parte hacia atrás, pero hacia adelante, ¿vale? Eso
Sí.
es imposible no dejar huella. Y dijiste mentir mucho en Internet.
Sí. Legalmente,
Entiendo
¿eh?
que no te refieres solo, o yo entendí, bueno, eso lo hago a lo mejor en Tinder, seguro, ¿no? Pero, sino el tema de registros y demás, sino poner
Sí.
datos falsos y demás. De
Los
hecho.
relays, por ejemplo. Ay, perdón.
No, no, no. Dime.
Iba a decir, una de las cosas que se puede utilizar bastante es la ocultación de los correos electrónicos. Por supuesto, utilizar el máximo posible de teléfonos virtuales, diferenciar muy bien el tipo de uso que se hace de las huellas. Mira, eso lo tenemos súper en común con Martín, que hasta en Starbucks, cuando vamos, no decimos ni nuestro nombre. O sea, nunca digo, ¿el café a nombre de quién? Y yo, Selva. O no, porque no, porque no, porque no me
Claro,
interesa. Si
que puede
puedes,
estar
pues pagas
ahí.
con prepago siempre.
Sí. Sí, di Alex.
Bueno, te quería preguntar, digamos, un poquito, se sale, digamos, un poquito de lo que es la pregunta original, pero ha habido una oleada tremenda, yo no sé si ha sido orquestado, ¿no? De brechas de información, pues bueno, sabrás, tema de la DGT, también comentamos una noticia de que hay, yo no sé si ha sido de un padrón o algo, todos los datos de españoles desde de 1920, creo, hasta el 2000 y pico, con todo eso. Se puede hacer algo, porque seguro que en el mercado negro, aparte de comprar la base de datos, yo no sé si al final, pues, los data brokers o algo harán alguna especie de base de datos de consulta, pues,
Hombre,
oye.
te lo garantizo. O sea,
Ante
están
eso.
fregándose las manos lo más grande. Buf, uf, acabáis de activar el modo selva activista. Sí, sí, sí. A
Es que,
ver,
claro, ¿cómo podemos reivindicar, oye, si ha habido una brecha en la DGT, oye, ya saben, matrícula, identificación, etcétera? Porque además, digamos, el carnet de conducir es un documento que te identifica a ti y no equivale al DNI, pero ostras, puede valer.
mira, de entrada el carnet de conducir te sirve para poderte registrar en hoteles, para poder hacer reservas. Por supuesto, si tienes que poner una denuncia, te sirve con el propio carnet de conducir. Si quieres eliminar contenido de internet, o sea, sirve igual prácticamente que un DNI. Te diré más, me la estoy jugando aquí, pero yo creo que en alguna ocasión. No, no me la juego. Porque estoy pensando que en alguna ocasión hemos tenido que hacer algún trámite con un permiso de conducir porque habían robado pasaporte y DNI, pero bueno, no, no, eso no sé, lo tendría que
Sí,
consultar.
incluso para volar también te sirve
Pues eso es lo que te iba a
que
decir,
sí,
que me
te
parece
puedes
dentro de la Unión
identificar.
Europea. Vale,
Sí.
vale. Pues ahí, por ejemplo, nos ha pasado que durante las últimas semanas hemos tenido que solicitar muchísimas eliminaciones de contenido. Pero el modo activista se me activa porque a mí me parece inconcebible y a mi DPO, bueno, o sea, las dos casi nos inmolamos el día que empezamos a ver la cantidad de brechas que había, que no dábamos abasto a poder hacer todas las eliminaciones de contenido. Pero lo más increíble es que hablando con la propia Agencia Española de Protección de Datos, que hay tres personas para toda la Agencia de Protección de Datos que se dediquen a brechas de seguridad, pero no a solucionarlas, simplemente a recibir las solicitudes. Pero claro, es que no hay nadie monitorizando las copias de esas bases de datos. Es que esto es muy heavy, ¿eh? O sea, nadie de manera proactiva está solicitando, está detectando y luego solicitando la eliminación. Con lo cual, el propio usuario, en el mejor de los casos, y si la empresa ha declarado, porque es obligatorio, o sea, es obligatorio sí o sí en la Unión Europea, que se comunique a los usuarios, pero hay mucha gente que no mira el correo electrónico, hay muchos otros que no le hacen ni caso. En algunos casos las empresas lo que hacen es resetearte la contraseña, pero da igual porque el resto de los datos ya están filtrados. Pues a mí me parece increíble que no sea de obligado cumplimiento solicitar a todas las empresas que hayan sido víctimas de brechas que ese trabajo de detección y eliminación lo asuma la propia empresa. Porque, bueno, te pueden poner una multa, me parece muy bien, pero si tú lo declaras y has tenido todas tus medidas de seguridad, pero has tenido un insider, bueno, joder, acaba de pasar, que acaban de eliminar por valor de $670,000 todos los servidores de una empresa a nivel tecnológico en Estados Unidos y le acaban de caer 2 años y medio de prisión para el CTO, que me parece muy bien, pero que toda esa información, ¿quién te la va a recuperar? El seguro de responsabilidad civil te la puede restaurar en un X por ciento, pero no todo. Entonces, para mí, como usuario, yo diría, tenemos que ser, vaya, activistas de quemar las naves, porque no es ni medio normal que las empresas nos estén responsabilizando de los datos que nosotros estamos cediendo. Claro que por eso digo que hay que mentir lo más que se pueda, pero hombre, a la DGT no le puedes mentir. A tu empresa de suministros eléctricos tampoco, porque claro, tendrás que dar el domicilio de tu residencia y, por supuesto, tu DNI. Con lo cual ahí estamos asumiendo el coste de la falta de seguridad de una multinacional. Hasta aquí podríamos llegar. No, o sea, a mí esto me parece fatal. Lo que sí que podemos decir es que hay muchos seguros que la gente no sabe que le entran dentro de las primas, por ejemplo, del seguro doméstico, que tiene que ver en algunas ocasiones con compras no autorizadas, que muchas veces estos datos acaban siendo utilizados para compras no autorizadas o para estafa o para phishing o para scam en algunos casos, y que si tú ya notas que te estás sintiendo afectado por ello, automáticamente lo pongas en marcha. Y luego, por otro lado, también hay algunos seguros que tienen una ampliación reputacional y de ciberseguridad y que están empezando a ser bastante conocidos. Y sobre el tema de si es adrede o no es adrede, yo no tengo ninguna duda. Por supuesto, en España ocurrió en un momento en el que el presidente del gobierno hizo unas declaraciones que fueron completamente en favor de la ayuda a Ucrania, que yo no tengo nada ni a favor ni en contra, quiero decir, me faltan datos como para tal. Lo que está claro es que al final los que acabamos pagando el pato siempre somos los ciudadanos, con lo cual la geopolítica se nos está empezando a atravesar ya en el día a día, ¿eh? Y no lo digo yo, lo dice mi jefe de operaciones, que es una máquina de ello.
Sí, la verdad es que, como decía Alex, hubo un aluvión de brechas y de publicaciones de datos que nosotros llegamos a plantearnos, digo, bueno, la única forma de que esto baje el nivel de intensidad es que esos datos dejen de declararse sensibles, porque ya es que es tan público, están en todas partes, que bueno, pues ya no son datos sensibles. Pero voy a seguir preguntándote por el tema que has comentado de la reputación, que es uno de vuestros servicios, la realización de peritajes de reputación online, para saber el estado actual de una empresa o una persona tras un ataque que haya afectado a su imagen. ¿Cómo pueden las empresas o personas medir o evaluar su reputación digital? Así ellos en pequeño comité, o sea, a sí mismos. Vale. ¿Existe algún indicador clave en el que se puedan fijar?
Sí, hay dos indicadores. Normalmente esto se utiliza mucho más a nivel de personajes públicos o de marcas que son comerciales, pero lo explico primero para marcas y para personajes públicos y luego lo intentamos extrapolar a otra realidad. Normalmente hay dos indicadores, uno es el de notoriedad y el otro es el de notabilidad. El de notoriedad es cómo de conocido eres y el de notabilidad es cómo de bien conocido eres. O sea, lo que es el reconocimiento sobre tu marca en base a los valores que tú hayas escogido. Por ejemplo, si tú como empresa le das mucho valor o te definen tres valores, ¿no? Pues transparencia, compromiso y excelencia, cuando tú haces una monitorización, tienes que aportar tantos porcientos como cuando haces un análisis de inteligencia de tantos porcientos de probabilidad y confiabilidad de la fuente, pues lo mismo a esos valores. Entonces, en función de la monitorización que hayas hecho, esos valores acabarán teniendo un valor numérico. Entonces, a partir de ahí es cuando tú ya puedes acabar sacando pues, el valor de cómo de conocido o cómo de bien reconocido y en relación a cómo tú quieres ser percibido, pues cuáles son las percepciones que has generado. Y todo eso, además, se analiza en función de tus grupos de interés. Grupos internos, grupos externos. Medios de comunicación, personajes, perdona, líderes de opinión, influenciadores de la opinión pública, inversores, bueno, hay una serie de públicos. En el caso de los personajes públicos y de las empresas tienen ciertas variaciones, pero si yo ahora, por ejemplo, soy un candidato que quiero optar para un puesto en determinada empresa o institución pública, vamos a poner el caso de que sea un político que sea emergente, que no lleve un montón de tiempo, o simplemente una persona que quiere optar a un puesto, me haría un poco el mismo esquema. ¿Cómo estoy siendo yo percibido o cómo de conocido soy y cómo de bien reconocido? A partir de ahí empezaría a ver qué es lo que yo quiero mantener público y qué es lo que no. Y en el caso en el que haya publicaciones que vayan en contra de esos valores, tendría que medirlos. Y a partir de ahí ya, bueno, básicamente las herramientas son herramientas de monitorización, que nunca sean gratuitas, por el amor de Dios, que no regalemos datos, y luego ver cuál es el posicionamiento que tenemos.
Me recuerda un poco a un capítulo de Black Mirror, que era un poco también
¿Cuál, cuál? Que me...
uno que era en plan, así como en, la gente estaba, digamos, en una supuesta red social y
¿Vale?
según los puntos podías entrar o no
Sí, que
a...
eran
Sí.
como unas casas blanquitas o algo así, que te iban poniendo unos numeritos o algo así.
Iban dando estrellas, creo, si
No
es,
sé,
hablamos
me
de...
suena
Sí,
eso. Pero
sí,
no sé si
sí.
es uno del tiempo. Sí.
Y al
Bueno, en
final,
China ya pasa,
sí, claro, vas
que
perdiendo
según la puntuación
popularidad.
no entras.
Sí.
Correcto. En
Sí,
China
sí.
lo tienen impuesto lo del contador ese social, sí.
Qué heavy me parece.
Sí,
Qué
sí.
heavy.
Se adelanta nuestro tiempo.
Madre mía.
Vamos a continuar. Mira, y esto, no sé si habrás visto, yo últimamente veo la tele poco, pero bueno, entre la tele e internet, sabes que ahora Biden, hay muchos vídeos que simulan, pues... cierta, oye, que está desorientado, que tiene ya avanzada edad, 81 años, pero luego lo compara con Donald Trump. Yo no estoy a favor ni de uno ni de otro, que son 78 años, o sea que tampoco no es que se lleve mucho, pero hay mucha campaña de desinformación o fake news referente, por ejemplo, a Biden. Y esto puede ser un ataque que afecta, pues, a la reputación. Dentro de poco son las elecciones en Estados Unidos y yo creo que más o menos afecta un poco a todo el mundo, incluso a la economía. Entonces, queremos saber, bueno, ya no en Estados Unidos, aquí, por ejemplo, ¿existe algún tipo de legislación actual para combatir esto y proteger al afectado? Por ejemplo, una fake news.
Sí, totalmente. Es que, mira, hay dos maneras de enfocarlo. Yo, por todos los años de experiencia, diría, en España, con una cuestión de un bulo de desinformación, no te metas nunca por derecho penal, porque los juzgados del ámbito penal en España están sobresaturados, con lo cual de ahí mal. Siempre es mejor enfocarlo por el ámbito civil, a no ser que ya estemos hablando de amenazas de muerte o otra historia, ¿no? Pero sobre todo en el ámbito civil, porque tenemos varias leyes que los podríamos tener, bueno, pues como complementos para podernos defender. Uno sería el derecho a la propia imagen, que esto es súper importante. El otro sería el derecho al honor y, por supuesto, el derecho a la intimidad. ¿Y qué ocurre? Que cuando alguien está vertiendo contenidos que son, por ejemplo, en relación a bulos y que están dañando el honor de esa persona o la imagen de esa persona, se tiene que cuantificar, de ahí la importancia de los peritajes, y a partir de ahí, con la estrategia legal y, todavía más importante, una vez habiendo determinado e identificado cuál es el autor de los hechos, porque si no, en España no hacemos nada, porque algunas veces puede ser un autor o múltiples autores, o un autor intelectual y un autor material, o un instigador, o nos podemos encontrar, por ejemplo, con que es una campaña orquestada, con lo cual a lo mejor hay una empresa detrás y tenemos que ir viendo qué perfiles han utilizado y qué infraestructura. Esto es el pan nuestro de cada día. Pues una vez todo esto lo tenemos identificado, se arma la estrategia legal y generalmente es por derecho al honor. Y en España es muy habitual que la gente lo meta por derecho penal. De hecho, no voy a decir qué empresa, pero yo me puse las manos en la cabeza. Hicimos una pericial y a mí siempre me gusta en las primeras reuniones hablar con los abogados, pero más que nada para tener contexto, porque si no te dan datos, luego tú las búsquedas las vas a hacer un poco más a ciegas. Por supuesto, no te condicionan la pericial, pero sí, bueno, ¿cuál es el mapa de posicionamiento que tengo? Y ahí ya, cuando vi que era un despacho de abogadas del ámbito penal, dije, me parece que esta gente va a pillar. Pero yo hice mi aportación y ya, bueno, me dedico al peritaje, me retiro y ya está. Sorpresa. Sentencia de hace 1 o 2 semanas, ya no me acuerdo. Evidentemente se desestimó y mala suerte. O sea, no han condenado algo que era flagrante, pero era una cosa exageradísima. Y es porque lo metieron por el ámbito penal en lugar de por el ámbito civil. Entonces, sí, claro, tenemos un montón de leyes. Ahora, la realidad es que si esto nos pasa en Estados Unidos, te jubilas con la indemnización. Si te pasa en España, da suerte que te indemnicen. Es asqueroso, la verdad. Porque te gastas un dineral, ¿eh?, en la reparación del daño, en el coste
Sí.
emergente, en el lucro cesante, un desastre.
Yo vi un vídeo de, bueno, empezaron a difamar a un par de youtubers y esto llegó tanto que, bueno, haciendo un stream, un vídeo, luego empezó a difamar de que tenía, digamos, el puño, digamos, pues con una herida y demás y era el perfil falso. Decía que era por violencia de género, no sé qué, bueno, empezó a difamar muchísimo y el afectado en cuestión al final, digamos, lo ha desenmascarado, bueno, ha empezado a sacar todos los nicks, ha hecho un vídeo y la verdad es súper interesante porque ha hecho, digamos, un trabajo sin bastante
Qué
bueno,
bueno.
incluso llegó a través de diferentes perfiles, saber que tenía canciones registradas en las GAE y bueno, ya le ha pasado todos los datos al abogado y bueno,
Qué grande, me interesa un
simplemente,
montón ese caso, qué guapo.
pues vale,
Claro, porque más tienes que saber que sea solvente la persona, eso es básico, porque si no, ¿para qué te
sí,
metes en pleito?
pues
Sí,
mira,
sí.
luego lo otro pasamos, pero ya tengo, me resultó muy curioso, lo vi, creo que fue el sábado por la noche y se lo dije a Javi, digo, hostia, esto lo tenemos que
Sí.
comentar.
Sí. Ahí, mira, acabas de decir un tema que me parece importantísimo, que es que antes de calentarnos e ir a poner una demanda o ir a poner una denuncia, tenemos que saber muy bien cuál va a ser el coste total que te hagan una horquilla, porque si no nos calentamos y vamos ahí, venga, el procurador, el abogado, el tal, y luego cuánto estiman que dure todo el procedimiento para que tú también midas tus fuerzas y tu energía. Porque hay gente que no aguanta todo el proceso y es totalmente normal y lícito. O sea, te vas a pagar 6 años removiendo una movida de hace otros 3, y dices, hombre, coste-beneficio, igual
No
mejor me voy a mi
sorpresas.
casa. Aunque yo soy muy peleona, la verdad. Pero bueno, sí.
Has dicho las acciones que deben tomar quienes están teniendo este tipo de ataques, pero ¿y acciones preventivas para proteger reputación frente a este tipo de ataques? ¿Pueden hacer algo, tanto las empresas como las personas?
Sí, y tanto. De hecho, en mis sueños eróticos profesionales está en que nos contraten para algo preventivo sin que haya habido un incidente. O sea, todas las campañas, por ejemplo, de protección de marca, de protección de la identidad, pues dominios, usuarios, por supuesto, todo el tiempo hacer monitorización, el ganar mucho tiempo, ver cuáles son tus puntos más débiles. Por supuesto, segurizar todos los canales Y también muy interesante el tener siempre un barómetro de cómo están los competidores o cómo están aquellos otros players del sector, si están haciendo contrataciones a través de, me invento, LinkedIn o a través de otras plataformas, cómo están siendo valorados los competidores en Indeed, en Gowork, en Trustpilot, en diferentes páginas, y en función de eso también ir viendo si han tenido o no alguna movida previa. Ahora, en otro caso de esta tarde, queríamos ver si quien está detrás de un perfil, bueno, sí, un perfil que se está utilizando solo para una campaña de desprestigio o para varias, porque hay empresas que son muy cutres y entonces están reciclando perfiles. Es heavy, que una empresa se dedique a esto, porque además está totalmente fuera de la ley, pero bueno, están dados de alta en países que no tienen acuerdos con el nuestro, con lo cual dicen, el servidor lo tengo en Panamá, venga, esto es una fiesta. Y entonces reciclan perfiles. Claro, si tú vas viendo lo que le está pasando a un competidor y de repente alguien te deja ese comentario, levanta la mano y señala qué es lo que está pasando. Y sobre todo, tener la mano muy larga para eliminar contenido. Muy importante. Muy importante. Y evidentemente registrar las marcas, que todavía tengo compañeros del ámbito de ciberseguridad que no tienen su marca personal registrada, muchacho. Sí,
Pero no
sí.
suele pasar, ¿no? Que suele venir la gente ya cuando le ha venido el problema, en lugar de
Se
ser.
está quemando la casa, el vecino
Rápido,
está
rápido,
ya
rápido.
ardiendo.
Sí.
Sí.
Todo es para allá.
Y luego es más caro, por cierto.
Claro.
Mucho más caro. Tengo que trabajar en situaciones de 24/7, pues eso es caja cobre.
Eso es.
Bueno, vamos a tocar el palo de recuperación de cuentas.
¿Vale?
Nosotros, como cualquier persona que se dedica a la ciberseguridad, recibimos constantemente mensajes de peticiones de ayudas para hackear cuentas, porque sus cuentas han sido hackeadas, etcétera, ¿vale? Sobre todo de redes sociales. ¿Se consiguen recuperar las cuentas hackeadas? Y yo te puedo contar un caso personal de un amigo.
Vale, pues mira, nosotros no lo garantizamos nunca, porque la última decisión la tiene siempre la plataforma social. Y en 2 o en 15 situaciones exactamente iguales, si el que está llevando tu ticket es más espabilado o menos espabilado, te la acaba recuperando. Siempre se solicita, evidentemente tenemos un briefing, se solicitan los datos que hacen falta, el consentimiento, las acciones que vamos a llevar a cabo, bueno, tampoco haciendo público el know-how, pero sí. Mire, se va a intentar, ta, 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 ta. Vale. ¿Cómo es posible que en una semana o en un día nos entran normalmente 5 cuentas hackeadas o unas pocas más? Adri, que es nuestro Office Manager, a veces me llama y me dice, tía, estoy flipando. ¿Cómo es posible que me hayan entrado esta mañana 2 casos exactamente igual? Uno en segundos estaba recuperado y en el otro no están ni respondiendo los tickets.
De la misma
Entonces,
plataforma.
de la misma plataforma, es que es de locos, o sea, es a quien le caiga el ticket. ¿Qué pasa? Que pues la realidad está en que los recursos humanos que tienen dedicados a este tipo de cosas, pues son menos que los que se dedican, por ejemplo, a monetizar perfiles. Y es un desastre, pero sí, y luego también hay muchos otros casos de clientes que no saben ni qué contraseña tenían ni qué correo, o que de repente se dan de alta un usuario con el mismo nombre. O peor, con el mismo correo electrónico. No, chico, no lo hagas, porque es que ya no te vamos a poder recuperar la cuenta. Y aunque se lo hayas dicho o le dices, no inicies otro procedimiento u otro ticket, porque vamos a entrar
Claro, conflicto
en.
con.
Claro, no, padre, venga, lo hacen, así que hay que ir con
Si la
cuidado.
tienes que luchar
Entonces,
contra la
sí que se.
plataforma y contra el propio usuario, ¿no? Que te
Ya te
está,
digo, ya te
pidiendo.
digo. Sí, páralo, Paul.
Es que le pasó recientemente a un amigo. Una mañana se levanta un viernes y ve que una notificación de Facebook de que le habían baneado su cuenta. La habían de alguna manera usurpado la identidad. Una cuenta de estas con caracteres aleatorios y no le dejaban recuperarla. Yo intentando ponerme en contacto, digo, oye, era esta URL, este amigo, etcétera, no me daba la opción, pero sin embargo, en Instagram sí que aún tenía la cuenta activa y las tenía vinculadas y era como, ostras, mirando en Facebook, no sé, cualquier correo, formulario, etcétera, no pudo, no pudo, no pudo. Y justo en estos momentos acabo de mirar, se ve que la ha recuperado después de 2 semanas, pero claro, a lo mejor 2 semanas en una red social, en términos económicos, pues es importante.
Pericial, súper importante. Mira, ahí de ese caso, es diferente cuando hay hackeo a cuando hay inhabilitación. Las inhabilitaciones son muchísimo peor, porque muchas veces la inhabilitación luego te presta a hackeo. Me explico. Una de nuestras clientas se dedica al mundo del tantra. Entonces hay muchas sesiones de tantra que las personas aparecen con bikini o con un pareo, con los pechos cubiertos o descubiertos, depende, pero normalmente ya buscan imágenes que ya saben que Instagram no van a banear. O, por ejemplo, otras clientas que es una asociación de parir en casa o otras que son de lactancia materna. Vamos, es increíble cómo puede ser que el mundo del fitness, que me salen un montón de chavales sin camiseta o chavales o chavalas con un mini bikini, no nos las banean, pero hay otras que sí, ¿vale? Ok, ya está, lo hemos asumido, es así. Entonces, nos entran casos de inhabilitación que son mucho más difíciles de recuperar, porque si tú has infringido las normas de la comunidad y ellos tienen un baremo, entonces le van aportando puntuación. Y entonces, si tu cuenta ha sido baneada en 2, 3 ocasiones por un tema de poder haber infringido esas normas de la comunidad y tienes la desgracia de que después te han hackeado, pues ahí ya lo siento porque no vas a ser un usuario que tenga mayor nivel de prioridad. Dicho esto, ni qué decir que siempre hay que denunciarlo, salvaguardar las evidencias, denunciar y con esa misma denuncia, algunas veces también toca iniciar un proceso por la vía civil por todo el perjuicio que te están ocasionando. Porque si tú estás haciendo social selling, vamos a poner una tienda de ropa, oye, es como si te estuviesen cerrando una tienda física. Y ya lo que es más heavy, gente que tiene campañas publicitarias en Instagram o en Facebook, más en Instagram que en Facebook, bueno, por favor, que es que tienes un cliente que sabes perfectamente quién es, que te está pagando cada mes, que puedes verificar su identidad, pero ¿cómo me lo van a habilitar la cuenta? Pues pasa también.
De hecho, en Facebook hay una opción, pero claro, eso mucha gente no lo conoce. Puedes poner, digamos, de 3 a 5 contactos de confianza por si te pasa algo o incluso también, en el caso de que esto lo comentaremos ahora, si falleces, dejar tu legado digital como tal.
Sí, eso queríamos preguntártelo porque lo vimos que lo pusiste hace poco en tu tweet, la recuperación de cuentas de familiares fallecidos. No sé si eso...
De esto puedo hacer un máster, porque mi padre falleció hace un mes y un día.
Lo siento.
Y lo sentimos.
Muchas gracias. Y como ya estaba muy malito, fallece mi padre, estaba ya muy malito, yo ya había ido planificando todo el legado digital, evidentemente he hablado con él, de todas sus redes sociales, de todo lo que eran los sistemas de pago, del acceso a documentación sensible, etcétera. Claro, todo esto si tienes tiempo. Pero también me ha pasado con un amigo y con una amiga que fallecieron de manera totalmente repentina. Las cuentas sociales, la de mi amigo, por ejemplo, su cuenta de iCloud es la que mandaba sobre la de la mujer y la del hijo y la hija. En el caso de mi amiga, lo mismo, pero con sus padres. Era ella la que su cuenta mandaba sobre la de la hermana, la del padre y la madre. Entonces, hay muchas situaciones que dependiendo de la planificación que hayas hecho va a ser más fácil o más difícil. Hay que tener en cuenta que el certificado de defunción no vale el que te hace el médico, sino que tienes que esperar 15 días hábiles para que te puedan dar un certificado digital de defunción. Perdón, un certificado de defunción, que con él vas a poder empezar a hacer trámites. Y no es lo mismo estar casado que no estar casado, que haber tenido convivencia, que tengan el doble factor de verificación y a lo mejor en un accidente con el que se ha matado el teléfono, la SIM ha quedado totalmente destruida. Y si no tienen el certificado, no puedes pedir la copia. O sea, hay que hacer una planificación muy seria del tema. Por supuesto, aquí el gestor de contraseñas, o sea, yo le doy gracias a Dios haber tenido un gestor de contraseñas en el que yo tenía doble SIM para poder recibir los SMS, poder acceder ahí y a partir de ahí ya organizarlo todo. Y el que no lo tiene no sabe lo que se espera. Aparte del duelo, que es una mierda de situación, pero se tiene que pasar, hay que llorar a los muertos. Es así. Además, tienes que sobreponerte, irte a los abogados, el tanatorio, que a nombre de quién va la factura, porque esta es otra, que va a nombre del muerto la factura o va a nombre de una empresa o a nombre de, bueno, una movida. Además, que no es barato, que más vale que hayas pagado algún seguro de decesos, porque si no luego te meten un polvo de entre 6.000 y 8.000 euros muy tranquilamente. Entonces, si tú no tienes, y además lo tienes que pagar rapidito, ¿eh? No, o sea, que yo ya lo iré pagando, no, no, si, o sea, te dicen, págamelo aquí. Además de todo eso, luego hay otra historia, y es que si la persona no ha firmado un testamento y no tiene últimas voluntades, agárrate porque tienes que esperar al certificado, luego al Ministerio de Justicia para que te dé si hay o no hay últimas voluntades. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo enterramos? ¿No lo enterramos? ¿Lo incineramos? ¿Qué hacemos? Entonces, parte de ese legado digital también forma parte de las últimas voluntades de la persona. Porque, ¿y si resulta que las últimas voluntades eran que nadie acceda a mis perfiles? Porque esto también me lo he encontrado en el despacho. Señora o señor que está teniendo una doble vida y que solo después de fallecido quiere que se sepa todo el pastel, porque hay hijos de segundos matrimonios o segundas parejas. U otra cosa que nos ha pasado, a la mañana se ha firmado un testamento y con todos los hijos, y a la tarde se ha firmado otro testamento. Entonces, cuando la familia tiene la copia del testamento, ah, venga, no, no,
hay
es que
otro
aquí consta
posterior.
otro testamento. ¿Cómo? 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 Sí, es que mire, la empresa se la dejábamos a este otro hijo. Es que cuidado, ¿eh? Con el legado digital se nos abre un melonazo, pero guapísimo.
Yo veo un nuevo servicio, o
Y
sea,
tanto.
o una nueva oportunidad de negocio, porque,
Sí.
Claro, todos tenemos en mente, oye, el testamento, pues, pertenencias físicas, etcétera, pero, joder, cuentas bancarias, redes
La
sociales,
movida fiscal.
etc. Claro, que,
Total,
o
total.
sea, reunir, digamos, todas las condiciones para hacer ese traspaso de legado digital o testamento digital, lleva mucho curro, ¿eh?
¡Buf!
Entonces.
Mira, es que, o sea, todavía a día de hoy, claro, es, en mi caso, ¿no? Lleva toda esta movida a ver cómo se gestiona el patrimonio, más mi propia empresa, más las clases. Y yo digo, venga, ¿qué más quieres, Maritrini? Pero es lo que hay. Hay
En
que
una
tenerlo
empresa
bien organizado.
En la que estuve, falleció una persona y la mujer vino reclamando el acceso al ordenador del equipo, o sea, al acceso al equipo de esa persona. Y la empresa no sabía qué hacer. Y a ver, no, no puedes hacer aquí, porque la mujer alegaba que había información personal del hombre en el equipo y la empresa se acogía a que por normativa no podía tener información personal en el equipo. Entonces,
Movida.
había ahí un cacao. Al final fue para largo, no se llevaron a denunciar
A
a la mujer y
juicio,
tal,
seguro, claro.
pero estaba
Es que
ahí.
ve, aquí es súper importante siempre tener abogados que, además de que sean muy buenos técnicamente, sean de tu plena confianza, porque en esos momentos no estás para ir escogiendo. O sea, ya cuesta escoger si la caja es de pino o si la caja es de lo que sea, como para tener que estar a ver quién tal.
Claro, son momentos de estrés.
Ahí sí, es que es imposible, o sea, no tienes la cabeza en su sitio. Yo creo que ahí es súper importante que todos eso lo tengamos, entre comillas, lo más asumido posible con nosotros mismos. El poder hacer una previa reflexión, incluso la reflexión puede ser, haced conmigo lo que os dé la gana, como si queréis hacer croquetas, pero que haya
Está
un algo,
reflejado.
una reflexión y que
Sí.
esté reflejado totalmente. Sí. Y por cierto, perdonad, pero es que esto es importante. Lo mismo con los animales de compañía, porque ahora ya hay parejas que se están, bueno, una pareja que yo qué sé, se ha separado, uno se queda el perro o la otra se queda el perro o el otro, lo que sea, y uno de los dos fallece y resulta que era propiedad de uno de ellos. ¿Y qué se hace con el animal? Que parece una chorrada, pero que luego la familia por parte de uno de ellos te puede venir a reclamar. Y ya que estamos, los perros, ay, los perros, los animales de compañía tienen que estar empadronados, por si alguien no lo sabía.
Ah, mira, es algo que no tenía constancia yo. Bueno, hilando un poco con lo que ha dicho Alex, de que aquí hay negocio y otras vías de negocio, voy a comentarte un caso que vimos hace poco en Twitter de Arturo González Campos, que es un cómico, hace podcast también y escritor, cuyas cuentas de Instagram y de X estaban siendo denunciadas constantemente sin motivo aparente. Dice que cada publicación le hacía muchas denuncias, se las quitaban. Por lo que comenta en el hilo, eran ataques de bots. Y hasta el punto de que la plataforma llegaron a cerrar sus cuentas. Se puso en contacto con las plataformas y le dijeron que habían empresas que habían denunciado su perfil con una denuncia física. Arturo investigó quién eran los autores de las denuncias y descubrió que era un grupo de, no sé si dice, dos o tres empresas extranjeras. Se puso en contacto con ellas y estas le pedían dinero para retirar las denuncias.
Mira.
O sea, estamos ante un caso de extorsión, claramente.
Me encanta este caso.
Dice, bueno, seguía peleando y dice, evidentemente, no voy a pagarles, no voy a ceder y me voy a hacer una cuenta nueva. Pero mi pregunta era, ¿habéis tenido casos similares o están proliferando este tipo de actividades?
Mira, en X no. Pero lo que sí que hemos tenido muchísimos en Instagram han sido de Massive Bot Reporting, que vendría a ser lo mismo. En X solo hemos tenido de tres periodistas de investigación, pero en momentos muy concretos, que lo que han hecho es tratar de silenciarles, pero nunca les han pedido dinero a cambio. En cambio, en Instagram sí. En Instagram han recibido, como se dice, reportes masivos en contra normalmente de políticos en épocas preelectorales para que se callasen y en algunos casos a través de Instagram les empezaban a contactar. Sí. Esto, de verdad, que estamos fatal, ¿eh? Como
Pero,
sociedad.
si tú estudias un poco la normativa de la plataforma, dices, si hay una denuncia física, se te bloquea y tal, dices, bueno, pues le hago la denuncia y le extorsiono. A ver, yo alucino con las formas que tiene la gente de monetizar actos vandálicos como este.
Brutal, ¿eh? Brutal.
De
¿Cómo
hecho,
se llama el señor Arturo qué es? Que
Arturo
voy a mirar su
González
caso.
Campos. Arturo
González
González
Campos.
Campos. Luego, si quieres, te puedo pasar el tuit.
Vale, sí, claro.
De hecho, enlazándolo con esto, hay un libro, no lo he leído, Confesiones de un bot ruso, que claro, creo que va un poco de esa temática, bueno, de hacer pues campañas de desprestigio, de troll o de lo que sea. Y
Para
bueno,
monetizar
pues,
actividades ilícitas.
Sí,
sí,
sí, sí.
sí. No vamos bien, ¿eh? El otro día, bueno, con una historia que nos ha pasado. Tuve que hablar con una persona y me decía, si todo este conocimiento lo hubiesen utilizado para estudiar, sería lo mismo. Le dije, no, sería más peligroso porque todavía tendrían más conocimiento, porque al final es una cuestión de la condición humana. Tenemos una pérdida de valores espectacularmente grande a nivel social. Solo hace falta ver la gente cómo conduce, cómo se comporta, los niveles de individualismo. Hostia, es que no vamos bien. Y claro, evidentemente los grupos criminales tienen a personas que los integran, que tienen un rasgo de personalidad normalmente bastante psicopático, pues ya está, es el combo perfecto. Y normas y leyes en Europa especialmente que no tienen consecuencias reales, pues ya está, esto
El
está
caldo de
fenomenal.
cultivo perfecto. Sí.
Sí.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Selva, otra vez por haber
Gracias
aceptado
a
la
vosotros,
invitación.
por favor.
Me lo he pasado en grande y he aprendido muchísimo. Es un programa
Sí.
para volver a escuchar y tirar del hilo en todas las preguntas.
Mm-hmm.
Y nada, chicos, nos vemos en el próximo programa y manteneros ciberseguros.
Chao.
Y aquí corto, ¿dónde está?
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.